Bueno, hoy en el día también para hablar un poquito sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Ilícito de las Drogas, bueno, hablar un poquito, ¿no?, sobre el significado sobre la mirada de la Iglesia que tiene con respecto a estas realidades que en los barrios, digamos, cómo va acompañando Cáritas, porque decíamos ya en su momento cuando hablamos con Minerva y demás, nos contaban, ¿no?, tanta realidad que acompaña a Cáritas Diocesana, digamos, que usted está acompañando.
Sí, antes que nada, gracias por este programa tan lindo que tenés, felicitaciones por este programa, por el bien que haces. Y sí, también me comentaron las chicas que estuvieron con vos y tuvieron un programa muy lindo donde poder comentar un montón de cosas. Y en cuanto al tema adicciones, bueno, tanto vos como todos los que somos curas y toda la gente que estamos en los barrios, laicos, religiosos, bueno, sabemos que desgraciadamente es un tema que se ha extendido notablemente, el consumo de drogas.
Padre, en este contexto, por ejemplo, ¿cuáles ustedes ven y cuáles ven que son las causas más profundas que llevan a los jóvenes a este tipo de consumo?
Bueno, primero creo que, bueno, antes que hablar de eso, me parece, ¿no?, que en sintonía también con los últimos documentos de la Comisión Ejecutiva del Episcopado y de la Comisión Nacional de Drogadependencia, de Pastoral de Drogadependencia, hay una fuerte crítica a lo que es el avance del narcotráfico en la Argentina, ¿no? Contrariamente a un relato que a veces se dice, sobre todo a nivel nacional, que se está combatiendo el narcotráfico, en realidad los obispos, en los documentos que salieron hace poquitos días, hablan del alarmante avance del narcotráfico en la Argentina, en nuestros barrios, lo cual genera mayor consumo, ¿no? Uh-huh. Inclusive el último documento del Episcopado, ¿no?, dice, lo titulan, si el Estado se corre, entra el narcotráfico. Y estamos viendo eso, una ausencia del Estado que ha dejado de apoyar comedores comunitarios, espacios deportivos, espacios educativos. Bueno, toda esa retirada del Estado significa una mayor presencia del narcotráfico que ocupa ese lugar de un Estado ausente. Bueno, y eso implica mayor consumo, ¿eh? Los obispos dicen eso también. Bueno, vemos como algo alarmante el crecimiento también en el consumo de drogas en nuestros chicos y en todas las clases sociales, pero que particularmente hace estragos en los barrios más populares, más pobres, ¿no? Uh-huh. Y así que digo que el avance del narcotráfico es una de las causas principales de mayor consumo, ¿no? Cuanto más oferta de droga hay, es más fácil que aumente obviamente la cantidad de personas que consumen. Y obviamente está más expuesto al consumo, uno diría, según las clases sociales, siempre hay vacíos existenciales. Tal vez en una persona de clase media o media alta hay un vacío existencial porque ha puesto su confianza tal vez en el bienestar, en los bienes, en el disfrute egoísta, en un estilo de vida individualista. Bueno, en algún momento eso genera hastío, vacío y empezás a llenarlo con consumo, ¿no? Será marihuana primero, cocaína después, pastillas, droga sintética, éxtasis. En las personas de condición de pobreza, por ahí la motivación es otra, la falta de esperanza, la falta de futuro, la falta de inclusión educativa, la falta de trabajo, el decir, bueno, no tengo futuro, no tengo nada que hacer, y ese dolor, esa experiencia de abandono, de marginación, también se llena muchas veces con experiencia de consumo. Y también, como señalan los obispos, el narcotráfico no solo está ahora más presente que antes, promoviendo el consumo, sino también incorporando muchos de nuestros chicos y chicas en lo que es el mercado de compraventa de droga. Entonces hoy muchos chicos consumen y también en nuestros barrios y en nuestros colegios venden, ¿no? Con esta idea de que en poco tiempo me lleno de plata, tengo zapatillas nuevas, a costa de la propia libertad e incluso de la propia vida, ¿no? Así el panorama es alarmante.
Uh-huh. Padre, y por ejemplo la familia, ahí desde Cáritas, porque bueno, comentaba yo anteriormente que también el padre Pese de alguna forma acompaña un sector de gurizada, de chicos, jóvenes que estuvieron ya también acá en el programa comentando un poco, pero ahí siempre decimos, ¿no? Yo relataba la vez pasada y charlamos, es cómo acompañar a esta familia, cómo se va acompañando esta cuestión de prevención, porque yo digo, Por ejemplo, con Caritas se llega más inmediatamente porque hay un acompañamiento en la necesidad también, ¿no es cierto?, si se quiere, de alimenticia o de pobreza de la gente, y ahí es donde se descubre. Y Caritas, ¿cómo va acompañando, padre, esas realidades?
Mira, dicho esto del narcotráfico, que no hay que dejar de denunciarlo nunca, bueno, en nuestras comunidades, bueno, en tu caso, en Apóstoles, cada uno donde estamos, uh-huh. Sabemos que, bueno, la clave en esto es la prevención, como bien vos decís, ¿no? Yo, el tema es prevenir, anticiparnos a que un chico o una chica caiga en las garras del consumo. Es cierto que es muy difícil porque el panorama es tan desolador que uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Pero la clave de la prevención es presentarle a nuestros chicos desde la familia, desde la catequesis, desde la liturgia, cada uno de donde podamos, presentarles proyectos de vida sanos, ¿no? Decir a los chicos, mira, no necesitas de una droga que te mata, que te da un supuesto momento de fascinación y después de eso viene una depresión terrible. No nos olvidemos que hoy hay mucha situación de suicidio ligado al consumo de droga también, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema que está creciendo mucho, especialmente entre los adolescentes. Entonces creo que la clave es presentar proyectos de vida sanos, ¿no? Sano para el cuerpo, sano para los afectos, sano para el espíritu, generarle a los chicos espacios de sanidad corporal, que significa crearles espacios deportivos, uh-huh. Donde puedan desarrollar su capacidad física, espacios creativos donde puedan desarrollar el arte, la música, el teatro, que eso te hace crecer como persona, crearles ambientes afectivos que les den seguridad y entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Amistades que sean buenas, lazos familiares que sean sólidos. Es cierto que tenemos muchos problemas también hoy con familias muy desarmadas, pero bueno, hay que trabajar mucho esto de familias que puedan contener a los chicos, escuchar a los chicos, que no se sientan solos, y darles la posibilidad de que encuentren experiencias espirituales que los entusiasmen, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de ser solidarios, de ayudar a otros, que es una alegría dar una mano al que está triste, al que necesita algo. Y los chicos sabemos que se entusiasman con estas cosas, ¿no? Cuando uh-huh. los chicos les presentamos proyectos de vida sanos, en lo corporal, en lo afectivo, en lo espiritual, suelen entusiasmarse porque se dan cuenta que eso les da alegría, les da paz. Así que creo que hay que trabajar mucho desde la educación, sea en la familia, en las parroquias, en los colegios, las organizaciones no gubernamentales, todo lo que tenga que ver con estos elementos de prevención. Y después estará el tema de el desafío de la rehabilitación con los que han caído en situaciones de adicción. Vos lo nombrás al padre Daniel, está haciendo un trabajo extraordinario con el Hogar de Cristo, están haciendo un trabajo muy lindo con chicos que están rehabilitándose. La provincia tiene un centro también importante sobre la avenida 40, hace un año y medio que funciona, un centro de internación y ambulatorio también de tratamiento de rehabilitación de adicciones. Y bueno, y cada uno hacemos lo que podemos en ese ámbito, sobre todo tratando de no juzgar, de no condenar, no estigmatizar. Una persona con problemas de adicciones es una persona que está pidiendo a gritos ayuda, lo diga o no lo diga. Uh-huh. Entonces, no hay que estigmatizar, no hay que condenar, no hay que despreciar, hay que decir, bueno, a esta persona hay que darle una mano, hay que abrazarla, hay que escucharla, hay que acompañarla, y bueno, y ver de generar espacio de amor, ¿no? Porque en definitiva lo que nos cura es el amor.
Hoy justamente estaba yo antes de una entrevista por el tema de la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo, y hablamos pues, de la diversa forma de lenguaje. Antes se hablaba del lenguaje de transmisión oral y por ejemplo, se puede decir, bueno, hoy ya estaba en una cuestión de lenguaje de señas, pero hay muchas formas esto que los chicos se expresan, hay muchas formas de expresar, es saber leer. La forma de expresión de la gurizada, ¿no? De los chicos, un silencio, por ejemplo, es una forma de decir algo, ¿no?
Exactamente, totalmente de acuerdo. Y es cierto, no siempre nos damos cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero una persona que tiene problemas de adicciones o que aún no cayó en una adicción, pero tiene problemas de angustia, de soledad. No siempre lo expresa con palabras, pero a veces lo expresa con un silencio o tratando de llamar la atención de alguna manera, a veces con enojos. Y bueno, hay que estar atentos a esos signos, ¿no? A ver qué le pasa a este chico. Y hoy tenemos el gran problema, creo yo, capaz que compartimos como pastores que somos, que muchos chicos, mucha de nuestra gurizada, tienen la sensación de que nadie los escucha, que nadie los entiende, que nadie los acompaña. Y esas soledades, si no se las encausa bien, pueden terminar mal, ¿no? Entonces creo que hay un desafío de eso, de generar espacios de escucha, de contención, de confianza, que los chicos puedan hablar, comentar, hacerles ver que todo lo que les pasa es importante, aunque nos parezca chiquito, cualquier cosa que a un chico le pase es importante, porque para ellos es importante, ¿no? Y bueno, creo que desde ahí todos podemos hacer algo, ¿no? Y bueno, y cada uno de su lugar pondremos nuestro granito de arena en un tema que es muy, muy complicado.
Claro, es una, también, porque ahí también, ¿no es cierto?, ver cómo articular, digo yo, pienso a lo que vos decís, padre, porque hay un gran desafío para la pastoral. Yo creo que en su momento, me acuerdo que vino Jorge Seining, cuando nos dio, viste, Dios vive en la ciudad. Me acuerdo que él dio la semana de formación del clero. Bueno, dice, plantea, ¿no es cierto?, de los desafíos que hay en las grandes ciudades, pero también uno ve que esos desafíos que hoy, por ejemplo, nuestras parroquias o acá Misiones, por ejemplo, tenemos pueblos, pues ellos son ciudades, pero todavía con una mente de pueblo, ¿no es cierto?, con un corazón de pueblo, todavía alguno de ellos, como ser apóstoles. Y yo digo, por ejemplo, el desafío de la pastoral, por ejemplo, de jóvenes. Porque ¿cómo nosotros articulamos el trabajo con la pastoral de jóvenes en este contexto, padre, que como vos nos vienes a decir? Porque, por ejemplo, hoy los chicos no quieren venir al grupo de jóvenes porque van a venir a rezar nada más, ¿viste? O porque vos le ofrecés formación de no sé qué y formación de no sé cuánto. Y los chicos hoy quieren venir a jugar al escondido, al uno, al básquet, al vóley. Que por ahí eso le atrae más, ¿viste? Y le genera también más posibilidades, ¿no es cierto?, de como vos decís, de encuentro con el otro, de relación con el otro, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que nuestros chicos, como nos habrá pasado también a nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando uno es joven, tiene necesidad de pertenecer a un grupo, a un ámbito, tiene necesidad de relacionarse. Así que generar ámbito de compartir, creo que nuestras parroquias es fundamental, sea con el deporte, el arte, la pintura, el compartir. Yo creo que a veces a mí me gusta y me hace bien cuando uno pasea por algunos espacios públicos y ve grupos de adolescentes sentados en el pasto tomando tereré de mate, y uno dice, qué raro, ¿no? Los chicos tienen ese tiempo para perder sin hacer nada, que en realidad es estar juntos, ¿no?
Claro, sí.
Y eso les hace mucho bien, y en las parroquias podemos generar esos espacios y sobre todo después también ofrecerles oportunidades de ayudar, de servir, de ser solidarios, porque los chicos también necesitan descubrir que son importantes, que pueden hacer algo por otros, y eso los entusiasma mucho y les ayuda a descubrir un sentido más profundo de la vida, ¿no? Pero bueno, son desafíos.
Así que bueno, padre, bueno, sí, ciertamente que estos son muchos temas, ¿no es cierto?, para charlar, pero bueno, que en este día también, padre, queríamos eso, vos que estás acompañando ahí también, ¿no es cierto?, un aspecto, decía desde Caritas, estas realidades, padre, que nos pueda dejar para la gente, ¿no? Bueno, dentro de todo, poco a poco la gente también van escuchando este programa, uno va, dice la gente, padre, qué lindo que estuvo la reflexión del padre la pasada, y bueno, y la gente va compartiendo esto, y qué mensaje le podemos dejar, por ejemplo, a la familia, que nos escuchan, porque por ahí viste los tips, por ejemplo, para poder descubrir en la gurizada, en los jóvenes, acompañarle en este tiempo, en estas realidades, ¿no? Que porque a veces la gente no sabe cómo acompañarle, ¿no es cierto? Por ahí detecta o saben, pero no saben qué hacer, ¿viste? O sea, ¿qué mensaje le puedes dejar a ellos? Y bueno, y también para nuestros jóvenes, así.
Tratando de sintetizar, uno diría que los que somos adultos tenemos la tarea, como bien decía, de acompañar a los chicos en su crecimiento, y creo que lo primero es prestarles atención, saber escucharlos y crearles ambientes de confianza, ¿no? De ternura, de cercanía, Es eso, cuando los chicos ven que se les presta atención, que se los escucha, que se los quiere, que se los toma en serio, que uno les crea ambientes de confianza, eso les da mucha seguridad, porque en el fondo, si uno escarba, en el fondo de la problemática del consumo y de tantos otros problemas, está la inseguridad de las personas, ¿no? Nuestras inseguridades interiores, cuando nos sentimos inseguros porque nos desvalorizamos, porque no nos queremos lo suficiente, porque no valoramos nuestra vida, entonces empezamos a llenar la vida con cualquier cosa. Entonces necesitamos eso, descubrir que alguien nos quiere, que nos quieren, que nos escuchan, que nos entienden, que nos valoran, que nos acompañan, y con eso ya hicimos el 90% de la tarea, ¿no? Y después, bueno, habrá que acompañar las situaciones concretas, pero es eso, ¿no? Creo que esas pequeñas cositas, escuchar, estar atentos, querer, ¿no? Porque en definitiva, el mayor hambre que tiene el ser humano es el hambre de amor. Cuando podemos saciar el hambre de amor, una persona se siente tranquila, segura y se deja acompañar, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Muy bien. Me parece, no sé, pequeño aporte, ¿eh?
Así que bueno, padre, gracias por atendernos. La verdad que siempre también es lindo la gente escuchar siempre, ¿no?, que a veces decimos en este espacio de reflexión, de oración, y bueno, y sabemos que en la medida de lo posible, sabemos también que podemos, cuando necesitemos, digo, las parroquias también, ¿no?, que nos escucha, si hace falta, saber que junto con el sacerdote poder acompañarlo nosotros también de este espacio y también de Cáritas, ¿no?, con todo el trabajo que ustedes van haciendo ahí, digamos, ¿no es cierto?, de decir, es tan, parecía ser que tan pequeño, pero es un gesto tan grande que tiene usted, que yo siempre, como le digo a Minerva, la verdad es que hacen una buena tarea en nuestra diócesis, lo cual nos consuela, porque a veces donde no podemos llegar, llegan ustedes, digamos. Así que gracias, padre, y bueno, y ya cuando quieras, sabe que podemos puedes venir para el programa. Cuando quieras.
Tengo salud, aprovecho para felicitarte por el programa. Siempre escucho cosas lindas de tu programa, así que te agradezco de corazón por el bien enorme que haces, y bueno, felicitaciones por tus próximas fiestas patronales, que son, ya están en el plena novena.
Estamos en plena novena ahí, gracias a Dios nos va bien, así que bueno, ahí te esperamos también, si querés compartir con nosotros, siempre bienvenido. El obispo tiene que pegar la escapada siempre, así que hay una excusa para poder ir.
Una felicitación y un saludo grande para toda la comunidad de apóstoles en esta hermosa fiesta que están preparando, y gracias a vos por tu testimonio de buen pastor y de cercanía con todo nuestro pueblo. Así que gracias, Alejandro, un abrazo gigante.
Bueno, muchas gracias, padre.
Chao, bueno, chao.
El padre Alberto Barros con nosotros, así que bueno, vamos a una